Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Felicidades a los sevillistas, otro título de Europa League para el club hispalense. Y en este día, que estamos ya acercándonos a la última jornada de Liga en Primera División, es noticia, lo venimos contando, Matija Anastasic, el central serbio del Mallorca, como ha contado Deportes COPE Baleares, dispuesto a continuar en el club. Se van a sentar ambas partes para hablar de la posible renovación, pero el jugador quiere continuar, va a depender del asunto salarial y de lo que le ofrezcan. El otro central que acaba contrato es Hadžić Adunić, que también está dispuesto a seguir. Este asunto es más complicado porque pertenece al Rostov y tiene contrato hasta 2026 y va a depender de la situación de Rusia, de los países, de los equipos, perdón, del país y la situación con FIFA, pero el jugador querría continuar en el Mallorca. Tenemos fiesta final de temporada en Somos este domingo con motivo del Mallorca Rayo Vallecano. El club tiene previsto alguna celebración, ha hecho una camiseta especial también para solo este partido. Un Mallorca que solo se juega la clasificación final, mientras el Rayo Vallecano tiene opciones de Conference League, para lo que está obligado a ganar y esperar otros resultados. Mientras en el Mallorca se concretará la renovación de Aguirre, el que ya se sabe seguro que no sigue es el técnico visitante este fin de semana, como es Andoni Iraola, que ya ha comunicado que no sigue en el Rayo Vallecano. Otros dos banquillos de primera están resueltos: Setién sigue en el Villarreal, Michel en el Girona. Y mientras algunos jugadores del Mallorca y del Rayo pueden despedirse este domingo, el que se despide también seguro es Mateu Laoz. Va a ser su último partido después de 15 temporadas en Primera División. A los 46 años se jubila o lo jubilan. En el Atlético Baleares, más despedidas. Lucas de Vega no sigue. Además, el club hacía oficial las salidas de los jugadores cedidos, Narro y Bilal, tras concluir las cesiones. Y quien no cerraba la puerta a seguir, aunque es difícil, el portero René Román, así lo decía en Deportes COPE Baleares, que se sienta con el club para ver qué es lo que hace, aunque tiene una oferta de fuera de España y es posible que acepte esa oferta el veterano guardameta de 39 años. Mientras tanto, ya hablábamos ayer de más despedidas y en este caso también en la Peña Deportiva, el que no sigue es este entrenador al que escuchamos.
Es lo que hay. Hay que tragar y nada, levantarse y...
Esto es lo que decía después de caer eliminado Manolo González de la eliminatoria de ascenso a la Primera Ref. Lo decía el pasado fin de semana. Después de 2 años exitosos con playoff de ascenso a la Primera Ref, ha decidido no continuar en la Peña Deportiva y quiere entrenar en Primera Ref la próxima temporada. Veremos qué equipo. Suena Raúl Garrido para el banquillo de Santa Eulalia. Y hablando de equipos que se la juegan este fin de semana, es la otra peña, la Peña Independiente, que puede subir a Segunda Ref si supera la eliminatoria contra el Egea. Y hablamos ya de fútbol sala porque Luis Ángel Trives, preparativos en el Pala Futsal para la semi por el título.
Sí, confirmado que tanto Jesús Gordillo como Moslen ya no juegan en lo que queda de temporada, lo ha dicho hoy Antonio Vadillo. Y un Antonio Vadillo que ha hablado sobre el partido, sobre la eliminatoria con Jaén Paraíso Interior, diciendo que bueno, que realmente no importa dónde se consiga ese punto, que les logre o les dé la oportunidad de jugárselo en casa.
Sí, pero da igual, o sea, evidentemente que nosotros vamos a jugar el sábado para ganar y ya está. A partir de ahí, si somos capaces de ganar y conseguir el primer punto, bien, y si no lo conseguimos tenemos que sacarlo allí. Hay que hacer 2 puntos y da igual, al final es lo importante ahora es focalizar en el partido del sábado, en focalizar nosotros mismos, en hacer un gran partido, que si hacemos un gran partido pues tendremos muchas posibilidades de que el punto se quede aquí. Evidentemente, como decía anteriormente, de que va a ser un partido muy igualado, donde los detalles, el acierto van a devenir mucho en la eliminatoria y donde tenemos que estar al máximo nivel de concentrado, por lo cual solo pensar en el partido del sábado.
Pues así habla de esta semifinal, que va a ser dura, ¿eh? Porque Jaén es un gran equipo, campeón de Copa, ya les ha ganado en otras ocasiones, aunque a eliminatoria de Copa, a partido único, en este caso es al mejor de 3, bueno, pues buscando esa final y poder optar al título de Liga, el Palma Futsal. Seguro que va a haber también buen ambiente en Somos este sábado. En baloncesto, el Real Madrid de Rudy Yul ya está en semifinales de la Liga ACB. Hoy turno para el Tenerife de Joan Sastre, van perdiendo 1-0. Y en el Barça veremos cómo le afecta a Brines la rebaja salarial que va a haber en la sección de baloncesto del Barcelona. Nosotros seguimos en COPE Más y en COPE.es, hoy con Tertulión desde el Hotel Valparaíso. We'll be right back. Las 3:30 de la tarde estamos con Gustavo Siviero, con Álvaro Delgado, con Eduardo Basigalup, y lo hablábamos hace un momento. Además de algunos jugadores del Mallorca que se van a despedir, principalmente Galarreta, que ha sido importante en la historia reciente, y ahora os preguntaré por él, pero también se despide del arbitraje Mateu Lahoz, y es un detalle, supongo que tiene importancia para Eduardo Basigalup, el poder ver el último partido de Mateu Lahoz en el arbitraje, además en Somos. Creo que ya tienes asiento reservado, ¿no?
Haré todo lo posible por ir y a ver si consigo una tarjeta autografiada.
¿Quieres que te firme una tarjeta Mateu Lahoz, no?
Está bien, me parece muy bien que...
¿Que se retire?
Que se retire, ya te digo. Bueno, yo suelo ser crítico con los árbitros, por eso Jordi me pincha para que hable, pero Mateu...
Pero te veo muy moderado.
No, no, soy un tipo sensato y moderado, pero Mateu Lahoz...
A ver,
nunca,
una cosa, Mateu Lahoz...
Solamente
Mateu Lahoz fue un buen árbitro, hay que decirlo.
Empezó siendo un buen árbitro y el personaje se devoró a la persona y al árbitro que había y después entró...
No sé, el personaje nunca, se lo llevó por delante.
Hace años que me ha dejado de parecer un buen árbitro.
Sí, estoy de acuerdo.
Vuelvo a decirlo, por más que caiga antipático, yo sé, a un montón de gente, el arbitraje español me parece malo en general.
Tiene que hacer examen de conciencia.
Porcentaje de mejora muy, muy, muy alto. Y siempre digo que lo tienen muy difícil porque ellos insisten y posiblemente se lo crean
y creen
en
que
pensar
lo hacen muy bien.
Que son los mejores
creen
del,
que lo hacen
del
muy
mundo.
Bien.
Y están muy lejos.
Pero creen bueno, que lo hacen muy bien, pero cuando van a Europa pitan diferente a como pitan aquí.
Exactamente. Y Mateu Lahoz es un emblema dentro de los árbitros. Entonces, digo, no puede ser que con el retiro de Mateu Lahoz dé espacio o empiece a haber una corriente de aire fresca como para ver si de una vez por todas...
¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacerle pasillo como el otro día en Getafe?
No. Yo creo que lo mejor sería que él
no
participe del pitido inicial y cuando la pelota esté fuera de juego, la primera acción fuera de juego, levantar los brazos, saludar y cambiar, y que entre el cuarto.
Y una ovación.
Porque me parece que cualquier acción arbitral...
Y que los jugadores corran a hacerle un pasillo.
Yo creo que cualquier acción arbitral que asuma en el partido va a ser criticada en el último partido. Yo creo que va a sufrir más el último partido que lo que lo va a disfrutar.
Y como sigamos así, vamos... hacer despedida para los periodistas también cuando se retiren en el
esto
medio de un partido.
Mira, ese detalle estaría muy bien.
Esto ha cambiado.
Pero qué
mucho.
Sé yo, el marketing da para todo.
Pero Álvaro,
Sergio Canales ha comprado una entrada para asegurarse también, de que se va.
Canales también, ¿no?
Quiere ver que se va.
Quiere pero disfrutar Álvaro, el momento.
Pero vamos a ver, fue un buen árbitro. Trajo aire fresco al fútbol español en su momento.
Yo reconozco que para mí ha sido una gran decepción. Sí. Porque Mateu introdujo una forma de arbitrar que era más parecida a los árbitros británicos. Yo soy muy aficionado a la Premier League y veo muchos partidos. Pero luego fue retorciendo el personaje y el personaje le ha devorado, como decía Eduardo. Y al final ha sido un esperpento ya. Lo de estos últimos años, lo que hizo con Canales, por ejemplo...
Y en el Mundial estuvo muy mal.
Vergonzoso. Y en el Mundial estuvo muy mal. Yo creo que estuvo en el Mundial como una especie de recompensa a una carrera por parte del comité, pero no merecía estar en el Mundial. Hay árbitros españoles de mayor nivel. Pero yo creo que también, como muchas veces hacemos autocrítica todos, en los clubs, en la federación, en la liga, los árbitros deberían hacer una autocrítica importante y ver de reconducir un poco los errores que cometen y simplemente la manera de ejercer su profesión.
Lo hemos hablado otras veces. Sí. Yo creo que el principal problema está en la cúpula, en la dirección, porque les marcan una pauta de sobre... ¿Cómo hay que pitar?
Pero,
¿qué tipo de criterio?
Jordi, mira, si os fijáis en el partido de ayer... En
y
la
ellos
final,
para puntuar y que no les bajen, tienen que seguir esa directriz.
Pero fijaos en el partido de ayer de la Europa League. Hubo dos o tres jugadas determinantes. O sea, hubo un penalti señalado, que no lo era, y se volvió atrás. Hubo una petición de penalti por una mano de Fernando en el área de Sevilla, que se hubiera pitado en España con bastante alegría, y yo creo que no es penalti, y el árbitro no lo pitó. Y luego una repetición del penalti decisivo porque el portero se había movido.
Sí, tenía los pies fuera de la línea.
Un manejo del VAR impecable. Impecable, rápido y sin ningún problema. En España es un problemón lo del VAR. El VAR, en vez de ser un instrumento de mejora, ha sido un instrumento de conflicto. Entonces, hay que aprender y hay que hacer una autocrítica para mirar los buenos arbitrajes que se hacen por el mundo y ver por qué no los podemos
hacer. Y luego
hacer
resulta
aquí,
que lo más importante, que es delimitar las líneas, o sea, tener claro lo que es gol y no gol, eso nos falla, porque el otro día al Español le dieron un gol al Atlético de Madrid que no era.
Es sorprendente, pero ¿qué había? ¿Un error en la colocación de las cámaras? O había,
claro.
Porque había como una especie de inclinación entre
eso
la,
es,
el
no
plano.
Eso es, no era una toma óptima. Entonces, no puede ser.
Había un abatimiento, ¿no?, de la imagen. O sea, es una...
En la mayoría de las ligas está implantado el tema del chip.
Del chip
en el balón. Sí. Es que te marca.
Con el balón, claro.
Si entró.
No es tan difícil.
O no entró.
Todo el mundo lo hace.
Tengo entendido que no es una cosa tan cara tampoco.
Ahí hay intereses que se nos ocultan, que se nos escapan.
Es que precisamente por eso alimentan cierta sospecha.
La mejor liga del mundo.
Claro. Y luego el criterio de las faltas. El criterio de las faltas y el criterio disciplinario. El fútbol es un deporte de contacto. Pues hay contactos que no son falta y hay faltas que no son tarjeta. Aquí es que se hacen un lío.
No puede ser que nuestra liga sea la de más faltas de Europa, la de más tarjetas
no somos
de Europa,
más violentos que
la de
más
expulsiones de Europa. Por cierto, hablabas antes de la Premier, un detalle importante. La UEFA va a intentar implantar un nuevo fair play también en la Premier, que se escapa mucho al fair play financiero, que aquí en España, eso sí, es bastante estricto, ¿eh? Uh-huh. O sea que la Premier ahí se gasta alegremente con estos...
Los equipos van dopados.
Sí, pero también es una de las ligas estos clubes económicamente hablando.
Bueno, porque
hay equipos que tienen opciones.
Sí, pero
que quizás aquí no tienen en la liga española no la tendría.
Pero no hay tanto control, porque reciben más de la televisión, pero no hay tanto control,
El reparto de derechos televisivos es mucho más justo.
Es mucho mejor que el nuestro, claro. Os voy a preguntar enseguida por la temporada de Ibiza Atlético Baleares. Venga, 3:36.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 1 de junio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 6,95 euros kilo, aguacate extra, 4,98 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Baleares.
En Tierra Extraña, el gran éxito que ha conmovido a todo el país llega al Auditorium de Palma. Disfruta de este inolvidable encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, protagonizado por Diana Navarro. Dos únicas funciones, 3 y 4 de junio. Entradas en taquilla y web del Auditorium.
Antes de hablar de lo que ha sido la temporada en el fútbol balear, he nombrado a Galarreta, que no se me olvide, que os quería preguntar. El adiós de Galarreta. Otros jugadores se despiden, pero evidentemente el que ha tenido un peso en estos últimos años en el Mallorca es en ese centro del campo es Galarreta. ¿Cómo lo veis? Es una pérdida, ¿no?
Lamentable, y hay que saber sustituir. De Galarreta, pero previsible, muy previsible, sí. Habrá que traer un jugador de unas características parecidas, que no es fácil, porque podés conseguir un jugador de características técnicas parecidas, pero con el grado de entrega de este chico, la disciplina, lo trabajador que es, y lo buena persona que es, lo que hace también, que aporte consistencia en el vestuario y que haya sido al margen del aporte futbolístico, yo descuento que es muy importante para la conformación del grupo, que es lo que te hace hacer buenas campañas, va a ser un reemplazo muy difícil.
Sí, claramente ha ido de menos a más, por eso se va a echar mucho en falta el jugador de estas características. Y se está ya barajando un montón de posibles reemplazantes, intentando mantener la vara alta como la ha dejado él. Y ya lo decíamos que acudir a según qué sector de mercado o a qué tipo de futbolista para el Mallorca va a resultar realmente complicado y difícil. Pero también tenemos que retroceder y ver cómo fue la llegada de Íñigo a este equipo. También era un futbolista que no estaba totalmente afianzado.
Había que apostar por él, claro, estaba en segunda.
Claro, fue una apuesta.
Viene arrastrando muchas lesiones.
Claro, entonces no era algo, no era una apuesta segura.
Hay que darle mérito al Mallorca, hay que darle mérito.
Y al futbolista también, que,
sí,
que
las dos.
Ha hecho mucho o ha puesto mucho de su parte para terminar siendo el futbolista que fue. Pero quizás ahora se está apuntando tan alto y tal vez se debería hacer algo como lo que se hizo con su llegada, que tiene más riesgo, obvio, pero si el Mallorca no puede llegar a según qué cota, bueno,
hay que detectar ese talento. Exacto. Que aún no ha explotado, que aún no es caro, que es lo que el Mallorca muchas veces hizo en el pasado, ¿no? Y hay que darle también un chapó al Mallorca por Galarreta y, como dice Gustavo, al propio jugador por el crecimiento que ha tenido. ¿Pensáis que...? Sí.
No, que iba a decir que es que tuvo la suerte que lo respetaron las lesiones.
Tuvo un cruzado.
Yo estaba en el Zaragoza. Dos. Yo estaba,
no digo aquí. Aquí ha tenido
bueno,
otro.
Sí. Pero digo, yo estaba en el Zaragoza trabajando cuando vino del Bilbao, que se había roto el cruzado hacía un año. En el Bilbao no hubo demasiado tiempo y vino como... para que se forme, y por eso digo que lo conocí y ratifico todo lo que dije antes de él, y me pareció un jugador fantástico, y fue creciendo, ganando confianza, y tuvo la desgracia de tener otra lesión larga, y otra vez volvió, y eso, al margen de todo, se ha recuperado bien, porque tiene un tesón fantástico, y en el Mallorca, bueno, conocemos.
¿En el Zaragoza ya tenía ese peso o estaba ahí entre,
no.
entre Pinto y Valdemoro?
Vino, era bueno, es que duda cabe, mucho más joven, venía como un proyecto, era un jugador que cuando salió de la cantera del Bilbao, un jugador que apuntaba alto, era uno de los nombres, bueno, lo frenó la lesión que tuvo. Entonces, para recuperarlo, lo mandaron a Zaragoza, que estaba en segunda división. Uh-huh. Pero se le notaba un jugador fantástico, que todavía no estaba al 100% y quedó bien, porque la duda que tienen, y que calculo fue una de las razones por la que el Mallorca se hace con él, estos jugadores cuando tienen un par de lesiones te dejan una duda.
Y se ha recuperado muy bien, y también de la última.
Sí.
¿Pensáis que el domingo es la despedida de Canguilí?
Yo quería comentar un par de cosas y ahora enlazo Canguilí con Galarreta.
Sí.
Yo creo que el domingo la afición del Mallorca tiene que rendir un pequeño homenaje a Íñigo, porque es un hombre que aquí ha sido ejemplar. Ejemplar en la entrega, ejemplar en el sufrimiento, ejemplar en la labor sorda que hace en el vestuario, y nos ha dado unas prestaciones enormes. Y lo mismo puede pasar con Canguilí. Pero yo creo que estos dos son dos claros ejemplos de lo que sabe hacer bien el Mallorca históricamente, lo que ya hacía en mi época y lo que tiene que intentar seguir haciendo ahora, que es fichar talento joven o talento dudoso, porque han tenido a lo mejor una trayectoria irregular o lesiones, y aprovecharse el club y aprovecharse el jugador y crecer los dos juntos, ¿no? Y esa es una labor que nosotros podemos hacer muy bien porque tenemos unas cuantas armas que no tienen otros, que es ofrecer un sitio maravilloso para vivir, ofrecer un club estable, con una propiedad estable, con una situación económica saneada. Entonces el Mallorca tiene que saber jugar esas armas que son las que le pueden permitir competir con otros clubes más poderosos.
Y que es un club que te da una proyección
Efectivamente.
Importante.
Entonces ese es el perfil de jugador que hay que buscar.
Es así, todo eso está muy bien visto por vuestra parte. Hablando de lo que ha sido el año, Gustavo, una pena lo de Ibiza, ahora que había un segunda división también en las islas, que es muy interesante, y una pena lo que ha sufrido el Atlético Baleares. Tú lo tuviste enfrente, se quejaron mucho del partido en Alicante, de los dos penaltis que les pitaron en contra, que era ya con...
Pero que fueron, obviamente, yo creo que... era más frustración que otra cosa, porque lo tenían en la mano, tenían el partido en la mano, y que se le haya escapado por un penalti de esa manera en el último minuto, que no conseguimos ni sacar, o ellos no consiguieron sacar del centro, que el partido acabó. Yo creo que es más frustración. Me parece que las jugadas no revestían demasiado análisis, pero lo que le ha pasado al Baleares es ni más ni menos que una muestra de lo difícil que ha sido esta categoría.
Esta categoría, te iba
porque,
a preguntar ahora.
Claro, de 20 equipos, 12 apostaban al premio mayor. Y es muy difícil.
Todo el mundo quiere subir
claro.
aquí.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tantos aspirantes, cualquier resultado negativo genera mucho nerviosismo. Y ya empieza a haber cambio, y ese nerviosismo se traslada a los futbolistas, y ya no, las cosas dejan de estar tan claras, y no se consigue esa estabilidad necesaria que tiene que tener todo equipo para aspirar a cotas mayores, y en esa situación ha estado el Numancia, que ha descendido. Numancia.
Sí.
Nasti de Tarragona, que no ha conseguido hacer playoff. Murcia, que no ha conseguido hacer playoff.
El mismo Atlético Baleares, con la inversión que ha hecho.
Claro, con el equipo que tenía. El Intercity también, que no la hemos visto... difícil también para mantener la categoría. El Logroñés, la Unión Deportiva de Logroñés.
Que desciende,
que era un equipo con toda la historia que traía a sus espaldas, que pretendía también estar ahí arriba, o como mínimo jugar playoff.
Sí.
Bueno, categoría
mira, yo
muy complicada.
No, he perdido la cuenta de cuántos entrenadores fueron destituidos. No tengo el global, pero sí sé que hace un mes, en 34 jornadas... iban 35 destituciones.
Claro.
No creo que haya una categoría en la que echen a tantos entrenadores.
Impresionante.
Es la leche.
Dos y tres entrenadores por equipo
Los dos equipos baleares han lucido.
Claro,
este año.
Claro. Sí, los dos han tenido cuatro técnicos, sí. Aunque uno fuera interino, sí, en ambos casos, pero cuatro entrenadores. Estamos hablando de un nivel de una institución por jornada, prácticamente.
Y además, el otro día comentábamos que eso lo que hace es, parece que descargas a los jugadores de su responsabilidad en que el equipo no funcione, ¿no? Parece que dice, no, es una cuestión del técnico, vamos a cambiarlo hasta que esto funcione. Entonces los jugadores se desentienden un poco de la situación del equipo, y eso es un error.
Porque desde la distancia nosotros, tu caso, por ejemplo, nos extrañó muchísimo. O sea, habías subido dos ascensos con el equipo, habíais estado en descenso, habíais salido.
Bueno, lo que pasa es que hay condicionantes que por ahí no se saben. La dirección deportiva había cambiado. La dirección deportiva se encuentra con que a Siviero había que renovarlo. Fue uno de los motivos porque yo en su momento retrasé la renovación porque yo quería saber con qué idea venía la nueva dirección deportiva, saber si encajábamos, si había feeling o no. Yo tampoco quería hipotecar a la nueva estructura deportiva al hecho de tener que aguantarse al entrenador que venía con dos ascensos cuando ellos tenían otra idea. Y bueno, no ha habido esa sintonía, no la ha habido. No porque ni ellos hagan mal su trabajo ni porque yo haga el mío, sino porque teníamos ideas distintas. Entonces hemos coincidido poco en las incorporaciones,
que ya no era bajas, que ya no era lo mismo para ti.
No era lo mismo. Entonces, bueno, los equipos, los clubes hacen su camino, uno como profesional tiene que hacer el suyo. Y además lo que te comentaba, que y lo que dice Álvaro también, cambiar el entrenador parece ser el primero o el único motivo para generar algo, porque es una categoría deficitaria y hay equipos con mucha historia, con presupuestos importantes, que les va la vida a ascender de categoría, porque aguantar otro año más en primera ref
es una ruina.
Claro,
porque resulta que es una categoría en la que la igualdad, el nivel deportivo es muy bueno, se acerca mucho a la segunda, me parece a mí. El nivel deportivo es bueno, hay muchas urgencias y hay muchos equipos que tienen la aspiración de subir. Entonces, claro, pero al mismo tiempo los clubes no tienen los ingresos del fútbol profesional, no, con lo cual quieren subir rápido. Y eso provoca una impaciencia tremenda. A nivel deportivo, ¿por qué la ves tan igualada esa categoría?
Porque lo que vos decías, para mí es una la antigua segunda B mejorada, uh-huh, con equipos de segunda y lo mejor de aquella segunda B.
Claro.
Entonces es una categoría complicada, difícil. Hay muy buenos filiales, Real Sociedad, Osasuna, Barça en nuestro grupo.
Villarreal, ¿no?
Villarreal está en segunda. Sí. En el otro grupo está el Castilla, el Bilbao. Es una categoría realmente muy, muy difícil, muy complicada. Entonces, cada punto a conseguir conlleva mucho sacrificio y hacer muchísimo. Y aquello que vos podés presagiar, bueno, aquí puedo ganar, aquí en este campo, no. Porque en las últimas jornadas ha habido resultados en las que el último equipo, ya descendido, le ganaba a equipos que estaban con aspiraciones.
Es que, de hecho, claro, yo que he visto casi todo el año, sobre todo en el Estadio Balear, yo me preguntaba al principio de un partido qué iba a pasar en ese partido y quién se lo iba a llevar, y era incapaz de hacer un pronóstico. Es decir, no creo que nadie pueda hacer. Que el fútbol puede salir en cualquier categoría por cualquier lado, pero en esta categoría no sabes nunca por dónde va a salir un partido y qué detalle va a marcar para uno o para el otro. Ves a un equipo mejor y se lo acaba llevando el otro, o sea, claro, es decir, es absolutamente imprevisible y una igualdad tremenda.
Ha sido un aprendizaje enorme para todos,
Sí.
Para entrenadores, para jugadores, para organizadores, para federación, para saber un poco cómo respiraba la categoría y qué es lo que hay que mejorar y lo que hay que corregir.
¿Qué habría que mejorar, te parece? ¿Qué habría que mejorar?
Yo creo que si se quiere dar ese paso a la profesionalización, que esa es la idea, uh-huh, hacer una categoría cada vez más profesional, apostar claramente por eso, que los recursos que reciban los clubes sean más importantes.
Sacar más de televisión, y no es fácil.
Por ejemplo, tener esa posibilidad, quizás acortar los traslados o ayudar a esos equipos que tengan que trasladar, porque nosotros teníamos traslados de 1.600, 1.500 kilómetros ida y vuelta en autobús. Entonces, mejorar.
Claro, vosotros desde Alicante vais a Bilbao, San Sebastián.
Claro. Yo sé que para este año se fue un poco más permisivo, pero para la temporada que viene se van a poner firme con las características de las instalaciones, de la iluminación, de los presupuestos, de que tienen que estar avalados. Bueno, eso va a ir haciendo que la categoría vaya mejorando, de que haya seguridad y que no haya problemas de impago. Todo eso va a hacer de que sea una categoría atractiva para aquellos que quieran invertir, y también para los futbolistas que decidan ir a esa categoría para tener una proyección importante.
Y generalmente los campos, salvo algunas excepciones también, porque todos tienen que ser de hierba artificial, hemos visto algún campo que estaba muy mal, ya fuera por el barro, como uno que jugó el Baleares en Irún, que era un auténtico barrizal, como el fútbol de los 80, ¿os acordáis?
Amorevieta mismo, su antiguo campo, que era
horrible.
Había partido que no
y
se
eso es lo que jugar. No se puede permitir si se pretende pues claro, esos mínimos, ¿no? De la categoría. Y está bien repasar todo esto, tú que lo has vivido desde otro banquillo, que conoces también la categoría, porque había mucha expectativa en la afición del Atlético Baleares. Es decir, que es que parece que hay que subir con la gorra, que hay que subir porque se ha invertido mucho en el equipo, pero es que hay que ganárselo cada semana. Es decir,
bueno, hay algunos intangibles a los que hay que atender. Esto tan manido de las sinergias tiene que ver precisamente con eso, que vos no solamente tenés que juntar un buen número de grandes jugadores, de grandes nombres o de grandes trayectorias. Después todo eso, ese mix, tiene que funcionar en todo eso, en cómo se interpreta el fútbol, en cómo se llevan ellos. Y puede ser que ello no haya funcionado en relación al potencial que tenía esa plantilla, que era muy buena.
Era buena plantilla.
Era muy buena plantilla, o es muy buena plantilla, con jugadores que han tenido trayectorias muy destacadas en esta categoría, incluso en otra. Bueno, otra vez vamos a caer en el tópico de que al final esto es un deporte de equipo, y
que
el
que
hace bueno o malo es el equipo.
Y hay que acertar en todo.
Claro,
a veces
claro.
Un buen equipo no está bien llevado, a veces un buen entrenador no tiene el material. Bueno, todo tiene que cuadrar, la idea de juego del entrenador tiene que cuadrar con lo que tiene, etcétera.
Por eso a veces un equipo con no tantos nombres, pero que consigue unas sinergias tales que lo llevan a cotas que hubiese sido impensado a priori. Entonces, precisamente el fútbol es tan atractivo porque pasan estas cosas.
Pero tú veías la plantilla, tanto la que empezó la temporada como la que ha acabado, que cambió mucho en enero, del Atlético Baleares, la veías bastante competitiva,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que el Baleares ficha apuntando a lo mejor cada temporada. Bueno, ¿quién ha sido el goleador?
Dionis.
¿Quién ha sido el extremo destacado? ¿Quién un medio centro? ¿Un central? ¿O si tenemos un joven con proyección? Yo creo que me parece que apunta alto siempre, cada año. A veces te sale bien y otras veces no tanto.
Antes que hablábamos de entrenadores, estamos en el mismo caso. Tato sí, Tato no. Lo bueno es que la apuesta por alguien de la isla, que no suele ser fácil, ya lo sabes tú, pues ha salido bien y ha conseguido salvar el equipo, ¿no? Imagino que...
Sí, pero no hay que quedarse solamente con eso, que sí, que fue un partido dramático.
Sí.
Porque había que ganar, sí o sí. Y se consiguió, pero no hay que quedarse solamente con que ha conseguido el objetivo. Tres o cuatro jornadas antes de ese partido, el Baleares había sido, de todos los participantes de ese grupo, el que mejor trayectoria traía. En una mini liga de ocho partidos,
era cuarto, el equipo, cuarto,
sí, uno de los equipos que más puntos había sumado. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo, no
eso
puede
es.
Ser solamente casualidad.
Eso
después.
Es.
Caíste en tres partidos perdidos casi de manera consecutiva, algunos que merecía, otros que no. Bueno, fútbol de la categoría, lo que pasa es que te hace daño porque era en la parte final del campeonato. Porque si esto hubiese pasado a mitad, lo que pasó cualquier otro equipo. Y me parece que el trabajo del entrenador está bien, muchísimo más lo deben saber los que están ahí. Pero si uno desde esta posición lo analiza, me parece que el trabajo está bien hecho.
Son las 3:54, estamos en la recta final.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Has tenido un accidente de tráfico? En Hospital Parque Llevant ofrecemos un servicio integral de urgencias, hospitalización y rehabilitación. Y nos ocupamos de todos los trámites, sin ningún coste para ti ni para tus acompañantes. No lo dudes. Si tienes un accidente, ponte en manos de los mejores profesionales en Hospital Parque Levant.
En Best Comfort te presentamos la promoción de tus sueños. Solo durante 15 días, descansa como te mereces en nuestro colchón Alma. Viscoelástico con muelles ensacados de 135 o 150 por 190 por solo 789 euros. Y además, te regalamos un canapé abatible de gran capacidad, con transporte y montaje gratis. Solo en Best Comfort. En Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestcomfortmallorca.com.
En Restaurantes Ecranque seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecranque, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
En Alcampo ya estamos de aniversario. Del 31 de mayo al 27 de junio estamos celebrando la mejor fiesta con los mejores precios, descuentos, degustaciones y sorteos. Recuerda, hasta el 27 de junio, el gran aniversario Alcampo. Síguenos en nuestro Facebook Alcampo Mallorca.
Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves.
Te esperamos en Autovidal, concesionario Mercedes-Benz, en Gran Vía Sima 24, Polígono Son Castelló.
¿Estás buscando un lugar para llamarlo hogar? En Palmer Alma Mediterránea tenemos lo que necesitas. Descubre nuestra amplia selección de propiedades y encuentra el lugar ideal para ti y para toda tu familia. Palmer Alma Mediterránea. Esencia Balear. Alma Internacional.
Estamos en la recta final. Lo de que estábamos comentando ahora, mejor no lo comentaba.
Yo, bueno, yo quería resaltar una cosa muy importante que ha dicho Chiqui antes, que es que tiene que haber una sintonía muy buena entre la dirección deportiva y el entrenador. Eso es clave para que funcionen los equipos. Cuando no la hay, no funciona seguro. Y cuando la hay, a veces no funciona. Es que el fútbol es como la ley de Murphy. Pero eso es un detalle importantísimo.
La generalidad de los clubes que no tienen esa sintonía.
Claro, mucho, y así les va.
Tienen proyectos separados. Sí.
Por cierto, un detalle. Ahora que estaba pensando en que va a haber un cambio... Cambio de gobierno, cambio de consejo de Mallorca, de Menorca de Ibiza y de Ayuntamiento de Palma, por ejemplo. Pero ¿por qué digo esto? Porque estaba pensando, Álvaro, en lo que se había comprometido el consejo de Mallorca, el equipo de gobierno saliente, con los clubes. Y estamos hablando de una cantidad importante. El contrato del Mallorca creo que ese ya está firmado, pero los otros no están firmados. Hablamos del Palma Futsal, hablamos del Figui Palma, hablamos del Voli Palma, que es una cantidad importante para estos equipos. ¿Qué hará el consejo entrante, es decir, el equipo entrante de gobierno?
A ver, a mí me da la impresión de que al final se comprometen las instituciones, no las personas.
No, ¿no? Le van a dejar la estacada, ¿no?
Yo me imagino que no. O sea, que además es la promoción de... A ver, yo creo que el deporte, ya que queremos buscar una evolución y tener un turismo de calidad, desestacionalizar y hacer un modelo turístico diferente, no tan masificado y con más calidad, el deporte es uno de esos elementos que puede contribuir. Entonces ahí los políticos yo creo que todos tienen que estar de acuerdo. Luego podrán afinar más la manera de hacerlo, los requisitos, pero no creo que haya un cambio radical en eso.
Y además si la institución, sí, como tú dices, se ha comprometido...
Es la institución.
Y claro, yo he preguntado, sí, a ver si eso estaba firmado, ¿eh? Porque los que entran pueden decir, no sé de qué me hablas, pero no está firmado, pero entendemos que en fin, que no les van a hacer esa faena a los equipos.
No parece.
Bueno, pues lo vamos a ir dejando. ¿El domingo quién debe jugar la portería?
Pregúntese al portero.
Negreira.
Negreira debería ser el
no
homenajeado.
Se olviden de
Leo, Leo, que no jugó el otro día.
Claro, a eso íbamos, porque sí. Grave el otro día fue como premio que jugó, sí, pero Grave también lo dijo, que sí, podría jugar Leo, que también se lo merece, que ha estado todo el año en blanco, ¿no? Pues vamos a ver. Hacemos una porra. ¿Quién va a jugar, Álvaro?
Yo creo que Leo.
Tú dices Leo. ¿Eduardo?
Leo. ¿Quién?
Leo Román.
Ah, pensé que Leo Franco. Digo, atraso mucho.
Leo Franco no.
Yo calculo que jugará Leo Román.
Buen amigo, sí, pero...
Tú también dices Leo Román. ¿Y tú? Si
bien porque siguen con una política de premios que yo te veo muchas veces satisfecho. No lo comparto.
Te veo
no,
satisfecho.
No, pero bueno, no. En este caso, si están con esa política generalizada, me parecería bien, oportuno y justo.
¿Y si no traemos al Lechuga?
Tienen la posibilidad...
¿Y si no traemos al Lechuga?
El Lechuga tiene que traerlo en un barco, pues está grandote.
Sí, está. Cubriría, la portería, cubriría bien.
Cubriría la portería, sí, roja, ¿no? Cubriría, ¿quién crees que va a jugar tú? ¿Leo? Leo,
sí,
¿Leo también?
Yo creo que puede ser Leo.
Bueno, Señores, que ha sido un placer, ¿eh? Hablar un poco de todo, de lo que nos viene de este último baile de la Liga, que es el domingo, 6:30, Somos. Así que muchísimas gracias, Álvaro Delgado.
Un placer.
Eduardo Basigalú.
El placer es tuyo.
Sin duda. Gustavo Siviero, muchas gracias.
A ti por la invitación.
Como ahora, nada, ahora la cuentita de la comida se la pasan por ahí.
Me hago cargo.
Muchas gracias, señores. Con José Ponce a los mandos técnicos, Peyu Bausa en el aporte técnico desde el Hotel Valparaíso, Luis Ángel Trives. Y hasta mañana a todas y a todos.